Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Olga Almanzar y Georgie Rodríguez estaremos hoy con ustedes. Nuestro compañero y amigo Rudy González se encuentra quejado de esos virus que están azotando en estos momentos, no solamente la República Dominicana, sino en gran parte de América Latina. Le pedimos que se quedara tranquilito en su hogar para que se recupere pronto.
Pronta recuperación.
Y se pueda reintegrar a sus labores diarias.
Así es.
Así que, como de costumbre, estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Buenas tardes, querida amiga.
Buenas tardes, don Georgie, y desearle pronta recuperación a don Rudy. Ojalá que esté bien pronto para que no se nos pierda su tan bien amado Viernes de Bellonera. Claro,
ese lo hace él, aunque sea desde la casa.
Sí. Bueno, don Georgie, audiencia, hoy es 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Ah, perdón, antes de hablar del cáncer, yo quiero empezar mandándole un saludo a doña Carmen Inver, a quien siempre escucho por la mañana, me encanta escucharla. Quiero mandarle un saludo y reiterarle mi respeto y admiración. Yo soy una fan y una aspirante a llegar a ser una comunicadora del calibre y del nivel que ella tiene. De verdad que sí le mando un saludo a doña Carmen Inver. Y como le decía a don Georgie y a la audiencia, hoy es 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, que es promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. Ustedes saben que el cáncer es un crecimiento anómalo de las células que genera precisamente, pues, producto de ese crecimiento incontrolado, pues, masas que terminan convirtiéndose en lo que conocemos como cáncer. Aproximadamente hay estadísticas de la prevalencia del cáncer a nivel mundial y se estima que más de 14 millones de casos nuevos se diagnostican cada año. Esta enfermedad provoca 9,6 millones de muertes en el año. Y menciono este tema para comenzar porque aquí precisamente en República Dominicana, producto de esta efeméride, pues el tema estuvo hace unos días sonando en relación a unas declaraciones de nuestro querido amigo el doctor José Ramírez, quien es el director del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, INCAR. Y él establecía una cifra aproximada de entre 8 y 10 millones de pesos es el monto aproximado del tratamiento de un paciente con cáncer de mama, por poner un ejemplo, que tenga que ser sometida a cirugía y que vaya a recibir quimioterapia para alcanzar cierta estabilidad dentro de su enfermedad. Lamentablemente, nuestra ley de seguridad social tiene más de 20 años. Es una ley que en muchas ocasiones hemos discutido la necesidad sobre su modificación para actualizarla a la realidad que tenemos en República Dominicana. Y sobre todo en el caso del cáncer, aunque si bien se hizo un aumento hace poco tiempo en relación a la cobertura, creo que se pasó a 3.5 millones o 2.5 millones, que estaba en 1 millón, la verdad es que el cáncer se ha convertido en una sentencia de muerte para las personas que no tienen el poder adquisitivo para poder costear una enfermedad como esa. No debería tener un tope, lamentablemente, una enfermedad catastrófica, para cobertura de salud. Sin embargo, el hecho de que nuestra ley precisamente tenga tanto tiempo de retraso en lo que sería una ley actualizada y adaptada a las necesidades de nuestro país, pues genera estos desbalances que muchas veces significan la diferencia entre la vida y la muerte de miles de pacientes de cáncer que tienen que estar constantemente buscando ayudas del gobierno, que tienen que valerse de otros programas que existen, como el de medicamentos de alto costo, y muchas veces si esa persona no tiene un poder adquisitivo o no sabe moverse o no está bien informado al respecto, entonces puede ser la diferencia entre continuar viviendo y no hacerlo. Yo espero que en algún momento nos sentemos a la mesa, así con esa voluntad política que ha habido para otros temas, que alguna vez sea una prioridad en nuestro país entender que la salud tiene que alcanzar, que la salud no puede ser un privilegio, la salud debe ser un derecho. Y en este Día del Cáncer queremos, o quiero hacer ese llamado para que todo aquel que esté pasando por esa situación tan difícil como es una enfermedad, como es el cáncer, pues que el Estado, el gobierno dominicano, que la ciudadanía empuje para que se haga la conciencia de que necesitamos asegurar el acceso a buenos tratamientos y a medicamentos de última generación para los enfermos de cáncer en República Dominicana.
Mira, sé que vamos a tener una conversación con un destacado oncólogo, médico dominicano, ¿no?
Así es.
Pero te quiero decir, yo que visito el Anderson, el hospital acreditado como el número uno en el mundo en la lucha contra el cáncer, que se ha avanzado mucho. En la ciencia ha dado pasos gigantescos en procura de convertir el cáncer en una enfermedad crónica. Y ya hay muchos, una inmensa cantidad de cáncer que ciertamente son tratados ya como una enfermedad crónica. Hay muchos adelantos, incluso en los próximos 2 o 3 meses, las farmacéuticas, no recuerdo el nombre, sacará al mercado un producto que me dicen que será prácticamente milagroso en la lucha contra el cáncer. Pero de todo eso vamos a hablar. Hay un programa aquí en la República Dominicana, como tú señalaste, el de medicamentos de alto costo, que soluciona a mucha gente que no pueden pagar el costo de esos medicamentos, pues les resuelven. Y el presidente Luis Abinader ha dado instrucciones de que se amplíe incluso ese programa. Vamos a más adelante, para no agotar el tema ahora, a conocer detalles de todo lo que se ha hecho y lo que se ha logrado en la ciencia y la tecnología con relación a la lucha contra el cáncer.
Así es.
En otro orden, el gobierno, esta es una noticia mala, muy mala para la República Dominicana. El gobierno de los Estados Unidos ha ordenado cesar de inmediato su contribución a la misión multinacional de seguridad para Haití. La fuerza de apoyo policial liderada por Kenia y que no termina de formarse por falta de financiamiento internacional. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephanie Dujarric, dijo este martes en una rueda de prensa que han recibido una notificación oficial del gobierno del presidente Donald Trump en la que piden parar de inmediato su contribución. Dujarric especificó que Estados Unidos había comprometido 15 millones de dólares para el fondo fiduciario que financiará esa misión, de los que solo 1,7 millones se han gastado y el resto del dinero, 13,3 millones, pese a estar comprometido, quedan ahora congelados. Serio,
Muy serio.
Porque imagínense ustedes, si con la presencia de esa fuerza policial en territorio de Haití no ha habido forma de controlar los desmanes que cometen las bandas criminales, si esto colapsa, si por falta de financiamiento se retira esa fuerza de Kenia y otros países que se han unido a la misma, ¿qué pasará en Haití? ¿Y cuáles serán las consecuencias de lo que pueda suceder del otro lado de la frontera para la República Dominicana?
Y si además a eso, don Giorgi, unimos el hecho de que se hizo un acuerdo inicial de una cantidad para apoyar precisamente las fuerzas kenianas en Haití y que nunca se llegó a desembolsar la totalidad de lo que se había prometido. También unir a eso el hecho de que se prometió una cantidad X de activos de la fuerza keniana que creo que ha habido simplemente un 10% de lo que inicialmente se comprometió a llevar a la zona del conflicto. Estamos hablando que producto precisamente de esta política un poco desbocada de Donald Trump, vamos a también nosotros que apretarnos los cinturones en materia de seguridad. Porque hace unos días se dio la información de que se atraparon en territorio dominicano 2 miembros de la banda precisamente que lidera Barbecue en Haití. O sea que nosotros
que
tenemos...
Ahora mismo Barbecue está amenazando incluso en sectores de clase media alta. Hay pánico en Haití en este momento.
Entonces yo creo que el gobierno dominicano tiene que poner su barba en remojo. Si ya nosotros de por sí tenemos una situación en la frontera, una falta de seguridad... Pues con esta noticia es evidente que la situación en Haití se va a recrudecer y debemos estar listos, no reaccionar como habitualmente pasa, sino planificar para que cuando llegue ese momento, pues haya por lo menos un plan para accionar. Don Giorgi, por otro lado, en otro tema, quiero referirme brevemente a una información que se dio en la semanal de ayer. La información fue que, según lo que se comunicó en la semanal, la canasta básica de la República Dominicana, según esas informaciones, es la segunda más económica de América Latina. Y yo, que escuché esa declaración, me encantaría saber de dónde se tomó como referencia esa estadística. Porque quizás, no digo que sea así, quizás la estadística corresponda a nivel de números fríos con la realidad. Pero los números no siempre pueden utilizarse como un valor absoluto para representar una realidad. Y lo digo en el sentido de que cuando uno revisa los principales rankings que existen a nivel económico de organismos internacionales, nos encontramos con rankings como que República Dominicana es el segundo país en América Latina con mayor costo para vivir. Pero más allá de eso, yo he hablado en otras ocasiones en relación al tema del salario en República Dominicana, que es el tercero más bajo en América Latina y que solamente están por encima de nosotros 2 economías que prácticamente están colapsadas, como es Argentina y Venezuela. Argentina saliendo de una crisis de inflación, precisamente como producto de la elección de Javier Milei, y Venezuela, que no creo que hay que dar muchos detalles para saber el tema de la inflación y devaluación, producto precisamente de su situación política. Cuando uno revisa, en el contexto del crecimiento económico, los trabajadores con salarios mínimos en República Dominicana con frecuencia se ven obligados a enfrentar un déficit que alcanza hasta 17.700 pesos para poder cubrir la canasta básica más baja. Y esto son datos del propio Banco Central, que establece que la canasta familiar cerró el 2024 en 46.251 pesos, lo que representa un incremento, efectivamente, de 1.500 pesos en comparación con diciembre de 2023. Sin embargo, esto no alcanza para cubrir lo que es la canasta básica del primer quintil, ni siquiera la del primer quintil, que son los de menos ingresos. Entonces, el presentar que nuestra canasta básica es la segunda más económica de América Latina, sin presentar este dato del poder adquisitivo, que es lo que realmente tiene un impacto en la mejoría de la calidad de vida de un ciudadano cualquiera, yo creo que no corresponde del todo a la verdad. He analizado en otras ocasiones, he hablado en otras ocasiones acerca de este tema, de varios elementos que siempre se presentan, como es el tema del crecimiento económico en República Dominicana o el mismo tema del control de la inflación que ha dicho el Banco Central que sucede en República Dominicana en el último año. Sin embargo, yo creo que presentar esas estadísticas sin una especie de contraste con otras estadísticas que dan una visión más completa de la situación de la economía es vivir en una burbuja. Y a mí me preocupa eso, siempre lo he dicho, me preocupa que el gobierno, teniendo de dónde sacar temas y logros que sí puede comunicar de manera efectiva y que va a ser congruente con lo que la gente percibe en aquellas áreas en las que el gobierno ha tenido algún tipo de avance, seguimos centrándonos incluso en la semanal, que es sin dudas una de las iniciativas comunicacionales más importantes del gobierno dominicano. Utilizar la semanal como una plataforma para vender humo, yo creo que no debe ser. Porque la semanal llega a muchos, llega a mucha gente, lo que se habla ahí se vuelve noticia inmediatamente. Y si esa noticia no resuena con la realidad que está viviendo la gente en las calles, se convierte en un problema de comunicación incongruente. Y el gobierno debe tener conciencia de eso. Es muy difícil que ante ciertas situaciones que se están dando ahora a nivel económico, se hable de que somos una economía en donde la canasta básica es la más barata, la segunda más barata de América Latina, cuando evidentemente hay un tema con los precios de los alimentos básicos que hasta los propios comerciantes han denunciado. Entonces yo creo que si bien el gobierno debe comunicar las cosas positivas, y yo pienso que tiene cosas positivas que puede comunicar, mantenerse constantemente insistiendo en aquellas cosas a fuerza que según el propio ciudadano no son así, que en la realidad no son así, invalidan la experiencia que está sintiendo el pueblo dominicano en ese aspecto. Y yo creo que eso es un ejercicio de comunicación, no solo irresponsable, sino poco efectivo.
Sin embargo, el presidente sustenta esa valoración, ¿no? Cuando dice que al comparar el precio de los 35 productos de la canasta básica alimentaria en los 16 países de la región, entre estos el arroz, las carnes, habichuelas, pan, víveres, azúcar, lácteos y café, la República Dominicana se coloca apenas en el segundo lugar, con un costo de 109.58 dólares, solo por debajo de Paraguay, donde el costo es de 92.17 dólares, y siendo Uruguay el país con el precio más elevado alcanzado o alcanzando 167.11 dólares. Eso es fácil de desmontar, ¿no? Porque los productos y los precios de los productos en los demás países de la región son de dominio público. Entonces, él está, o la República Dominicana, está comparando los precios. Yo no digo que le sea que la canasta esté al alcance de la mayoría de los dominicanos. No. Y eso no es lo que dice ahí. Lo que él ha dicho es que en comparación con esos 16 países con los que se ha comparado el precio de estos productos, nosotros estamos muy por debajo. Somos el segundo más bajo en toda la región.
Estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué es lo que yo planteo con mi anterior análisis? Pongo en duda que efectivamente la canasta básica dominicana sea en comparación con otros países, pero hay que comparar también con otros países si somos economías similares, si tenemos Producto Interno Bruto similar, si tenemos salarios similares, porque la verdadera noticia sería esa brecha que existe entre el poder adquisitivo que está fundamentado por el acceso a salarios de cierto nivel que en República Dominicana no existe y cómo ese salario tiene la cobertura de esa canasta básica. Porque para simplificarlo, yo preguntaría, ¿de qué vale que la canasta básica sea barata si no tenemos acceso a salarios que nos permitan tener precisamente esa canasta? Entonces, yo creo que si se presenta el dato de una forma diferente, que yo sé que lo pueden hacer porque el gobierno dominicano tiene muy buenos asesores en materia de comunicación, asesores, no así quizás su departamento de comunicación central, pero yo creo que si el dato se presenta de esa manera, es simplemente decir, bueno, en comparación con Uruguay, que es una economía completamente diferente a la República Dominicana, nuestra canasta básica es más barata, es probable, pero nosotros tenemos una deficiencia salarial que debemos abordar, porque es esa brecha, la diferencia entre ese dato frío que ofrece el gobierno y la realidad que vive la gente en la calle.
Pero fíjate, organismos internacionales, tú lo sabes, también han hecho público que los niveles de pobreza en la República Dominicana se han disminuido considerablemente.
Y
también el presidente, hay que ser justo en decirlo, es quien sugiere y recomienda el incremento de un 20% en el sector privado. Entonces, eso te está diciendo que él está consciente de que los empleados, trabajadores, obreros necesitan mayor recurso para poder enfrentar el diario vivir, el sustento de su familia. Pero esta es una economía, aunque creciente, pero es una economía pobre. No nos hagamos sueños ni ilusiones de que estamos viviendo en el paraíso. No. Ahora estamos mucho mejor que hace 10, 15 o 20 años.
Yo creo que el gobierno está muy consciente y particularmente considero que el hecho de que el presidente pusiera a la mesa el tema del aumento salarial es que él está bastante consciente al respecto. Según la ley, cada 2 años hay que hablar de este tipo de temas. Incluso vi las declaraciones de Laura Peña Izquierdo hoy hablando de que si bien ellos estaban dispuestos o estaban conscientes de que este año tendría que sentarse a la mesa para el tema del salario, no pensaban que iba a ser tan rápido porque pensaban que primero iban a tener que abordar el tema de lo que es la modificación del Código Laboral. Yo entiendo que sí, que es consciente de que debe hacerse un aumento salarial y entiendo que el presidente sabe de lo que hemos hablado aquí, de esa brecha que existe entre el salario y esa canasta básica. Pero yo lo que realmente a lo que apelo es que sean mucho más estratégicos en la forma en que se presentan las informaciones, porque eso genera una percepción negativa afuera, en el pueblo, en la gente que lo está oyendo, que lo está viviendo. O sea, que usted decirle a una persona que la economía crece, como efectivamente siempre lo hemos analizado aquí, que no se puede negar que la economía crece porque ningún organismo...
La de mayor crecimiento en América Latina.
Ningún organismo internacional gana absolutamente nada diciendo algo para que República Dominicana se sienta bien. Sin embargo, insisto, yo creo que cuando uno escucha tantas voces en República Dominicana, sobre todo en materia de economía, donde uno no sabe a quién responde cada quien, porque aquí todo el mundo tal vez... ve las cosas desde el cristal con que las mira, como todos. Pero cuando uno oye tantas voces a nivel de la economía y hay otros elementos que deberían analizarse, que no se traen a la mesa, uno se pregunta por qué. Yo siempre me he cuestionado el hecho de que a nivel económico se habla del crecimiento y el propio Banco Central establece esas cifras constantemente de que la economía dominicana crece.
El ingreso per cápita en la República Dominicana ha crecido prácticamente... en $1,000 mensuales, 11 mil y tanto de dólares al año.
Pero cuando uno analiza esa cifra también merece un análisis particular. Yo le pongo, por ejemplo, el caso de algo que abordábamos con Juan Yadó hace unos meses, y es el hecho de la movilidad social. Es un dato que aquí nadie habla tampoco y que el gobierno también debería abordar. En República Dominicana constantemente se vive diciendo que si tú te preparas y te educas y tú te cultivas, tú vas a tener acceso a mejores trabajos. Y no siempre es así. El hecho de que la movilidad económica en República Dominicana hace la movilidad social hace 20 años no ha sufrido grandes cambios. Esa capacidad que tiene la economía de hacer que una persona pase de una clase social a otra, a través del acceso a trabajo, a un buen salario, a servicios públicos también de calidad, que pueda pasar de una clase social a otra. En República Dominicana hace 20 años que ese número se ha movido prácticamente nada. Y eso es precisamente producto de que no se puede leer los números de manera fría. ¿A qué me refiero? Si la economía crece tanto, y no me cansaré de repetirlo, si la economía crece tanto, eso debería traducirse precisamente en un mayor poder adquisitivo de la clase trabajadora. Y no siempre pasa así. Entonces yo creo eso, creo que el gobierno tiene un reto, siempre lo ha tenido con el tema de la comunicación, pero yo creo que tiene que ser más estratégico en la forma en que presenta los datos, porque en economía no siempre 2 + 2 = 4.
Eso lleva un proceso, Olga, y es que tenemos décadas de retraso, décadas. Y hay que reconocerle al presidente Abinader que a partir de que asumió la dirección del Estado Dominicano, se ha preocupado y se ha propuesto en transformar el país, no solamente en el aspecto de la economía, sino también el aspecto político. Nosotros tenemos un atraso enorme, una deuda enorme con la gente que menos puede, que menos tiene, pero se ha ido avanzando. Solamente el hecho del incremento que ha habido en los puestos de trabajo, a través de zonas francas, a través de la inversión extranjera, que ya ronda los 4.500 millones de dólares, a través del desarrollo espectacular que ha tenido el turismo en la República Dominicana, que abre las puertas a mano de obra en calificada y bien remunerada. Pero eso no se resuelve de la noche a la mañana. Mira el problema eléctrico. A este gobierno le han caído los palitos. Pero resulta que si hay un gobierno que ha enfrentado el problema eléctrico con seriedad, con sacrificio, porque estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares de subsidio para el servicio eléctrico. Sin embargo, no es suficiente para poder recuperar ese sistema eléctrico en la República Dominicana. Y no hay forma, ni siquiera con la privatización que muchos sueñan con ella y se plantean. No. El problema radica en que para poder sanear las empresas distribuidoras de electricidad hay que invertir cientos de miles de millones de dólares. No son 1.000 ni 2.000 millones. Son cientos de millones de dólares que hay que invertir. ¿Y dónde está ese recurso? Cuando le plantean al país, y creo que de manera equivocada se planteó el tema de la reforma fiscal. Bueno, ¿cuál fue la reacción? En lugar de la gente decir, bueno, estamos conscientes de que el país necesita más recursos, de que nosotros reclamamos carreteras, hospitales, escuelas, un mejor servicio eléctrico, acueducto, pero y es una varita mágica que tiene el gobierno para satisfacer las demandas de los pueblos. No, tiene que ser con dinero. Entonces, los escasos recursos que ingresan al Estado Dominicano son manejados, no te voy a decir que un 100%, pero con relación a otras administraciones, en este gobierno la corrupción se ha reducido a su mínima expresión. No estoy diciendo que no hay, pero hay de aquel que se atreva y que violente y traicione la confianza que Luis Abinader, presidente de la República, ha depositado en ellos. Hay actos de corrupción. Hay gente que han cometido hechos que están bajo investigación. Hasta tanto la justicia no los condene, pues se supone que son inocentes. Se presume la inocencia. Pero te digo, todo el esfuerzo que el gobierno está haciendo es con las uñas que lo está haciendo.
Pero yo creo
que no tiene recursos. Mira, Aquí hay una oposición tan rabiosa y radical que ni siquiera cuando tuvimos el momento aquel difícil con el tema de la situación con Haití, ni en ese momento se motivaron las fuerzas políticas y de otras naturalezas en la República Dominicana para cerrar fila, no al lado del gobierno, no, al lado del pueblo dominicano. Al lado del pueblo dominicano. Porque el presidente Abinader asumió con responsabilidad y con gran riesgo las posiciones duras que tomó para frenar el tema de la frontera. Y tú me dirás, bueno, pero siguen pasando por ahí. Sí, es verdad. Porque sigue habiendo malos dominicanos que se prestan, meten 15, 20 en un vehículo para pasarlo y cobran en la frontera y sacan 10,000 y vuelven. Es más, se convierte hasta en un negocio.
Yo creo que cuando un presidente quiere hacer algo, lo hace. Y incluso el propio presidente Abinader, con quien yo soy muy crítica, porque tuve muchas expectativas en su momento con él, y pensaba que si había alguien que tenía una carta abierta, un libro abierto para hacer muchas cosas que aquí hacían falta, que era el momento, porque había una coyuntura histórica en donde había un hartazgo social de los casos de corrupción a los que nos acostumbró el PLD. Yo creo que quizás por eso soy tan crítica de eso. Yo le puedo decir...
Los dos PLD, porque fueron los dos.
El PLD, ahora se pueden llamar diferentes, pero sigue siendo la raíz. Y por eso yo creo que soy tan crítica con este gobierno, porque si un gobierno podía hacer algo y había expectativas de que se hiciera algo diferente, era este gobierno. Y yo le pongo el caso, por ejemplo, de que hay momentos en los que se necesita tomar acciones difíciles. Y este presidente en particular ha tenido coyunturas en donde cualquier decisión que él hubiese tomado en ese momento iba a ser aceptada. Ha gozado de una especie de cama de comodidad para tomar algunas acciones, y en su momento ha tomado algunas, pero no del todo comprometidas. Y yo en eso veo una necesidad de estar bien con ambas partes. Y yo creo que un buen líder debe en algún momento jugárselas y quedar mal con alguien. Lo digo porque el tema de la economía, ha bajado la pobreza según los organismos internacionales, pero en realidad es una financiación de la pobreza. El subsidio que el gobierno dominicano está aguantando en las costillas por los programas sociales es inaguantable, sí, para cualquier gobierno.
El subsidio.
Eso es lo que habla para mí. Cuando un gobierno tiene que aumentar tanto subsidio.
Aún con la gran inversión extranjera que hay, aún con el crecimiento de la zona franca, aún con el hecho de que están viniendo, antes la República Dominicana eran ensambladoras, eran fábricas textiles en zona franca. Hoy la inmensa mayoría son industrias de zona franca, de tecnología, de fabricación de equipos de medicina. Se ha diversificado de forma tal que incluso ahora la mano de obra recibe mejor salario. Pero eso es al paso. Óyeme, si el presidente Abinader o cualquier otro presidente, en las condiciones que está el país, toma medidas drásticas como las que hay que tomar aquí, porque yo estoy consciente de eso, pero para eso necesitaría tener a un sector político, un sector empresarial, un sector religioso trabajador identificado con esas causas y respaldando acciones que vayan en beneficio del pueblo, dándole su respaldo. ¿Pero qué hacen? Desde que el presidente toma una medida, quieren sacarle provecho político partidario. No dándose cuenta que las elecciones son el 28.
Ese es el papel de la oposición. Yo le quiero, quizás para mucha gente, don George.
Yo no creo que sea el papel de la oposición. La oposición tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo, a la paz social del pueblo dominicano.
De manera ideal, esa debería ser, pero la oposición dominicana nunca ha sido una oposición de una alta política. No podemos pedir peras al olmo. Yo lo que digo es, don Giorgi, y quizá mucha gente no le guste.
Tú sabes que yo he criticado aquí a Leonel Fernández, con quien tengo una muy buena relación de amistad, independientemente de eso. Pero yo, por ejemplo, de Leonel Fernández, esperaba que se convirtiera en el centro de consulta de este país por la dilatada gestión de gobierno que tuvo 12 años gobernando el país, que se convirtiera en lo que fue Balaguer al final de sus años, un centro de consulta.
Pero eso es un tema de elección.
Pero el presidente Fernández, no sé, es cegado por esa ambición personal, ese afán de no sé, yo no sé qué persigue. Yo, de verdad, cuando él puede hacer grandes cosas y puede seguir escribiendo su nombre en la historia como un hombre que aportó a la paz, al desarrollo, al progreso de este pueblo, sin necesidad de ser presidente de la República.
Yo, en el caso de la oposición, no espero nada. La verdad, yo no tengo expectativas de la oposición. De hecho, no tengo expectativas a nivel político de nadie, pero las tuve en algún momento. Y lo que decía, yo pensaba que este gobierno, este presidente en particular, no el gobierno, sino la figura específica del presidente Luis Abinader, hay que tomar decisiones difíciles. Yo voy a poner un ejemplo que quizá la gente no comulgue del todo con eso, pero me remito nuevamente al caso de Milei. Milei, en el primer mes de gobierno, pensaban que le iban a dar un golpe de Estado porque había tomado decisiones tan impopulares como el recorte del aparato público.
Argentina estaba ya, no es que había llegado al abismo, no. Estaba en el abismo.
Bien, pero no hay que llegar. Nosotros estamos en...
Todavía no hemos
Argentina tiene punto. 50 millones, 47 millones de habitantes. ¿Y usted sabe cuánta gente trabaja en el sector público en Argentina? 19 mil.
Acuérdate que la inflación en Argentina era una cosa espantosa.
Así es. Nosotros
aquí no, aquí afortunadamente este hombre ha tenido la capacidad con su equipo económico de controlar la inflación, está reducida a su mínima expresión y más o menos tener cierta estabilidad económica. Por ejemplo, ¿tú te imaginas que el barril del petróleo, que fue calculado en el presupuesto a $80 el barril, se dispare por cualquier locura de uno de estos malvados que hay en el mundo capaces de armar una guerra? ¿Qué pasaría con el barril? ¿Y qué pasaría con la economía dominicana?
Bueno, entonces un presidente tendría que ver y revisar la formulita que Ito dijo en su momento y saber que hasta 80 pesos por galón son impuestos y ver por qué de ese precio de gasolina que nosotros estamos pagando, que es tan caro, ¿por qué no puede reducirse esa cantidad de impuestos y que los empresarios que están detrás del negocio de los combustibles ganen menos por el tema de los impuestos? Entonces, eso es lo que digo, hay que tomar decisiones difíciles. Argentina, que es un país de 47 millones de habitantes, tiene 1.4 servidores públicos. Y nosotros, que somos un pedacito de tierra con 10 millones de gente, vamos casi por 1 millón de gente en el sector público, 750 mil. Entonces, el gobierno dominicano debe parar eso. Porque si nosotros pensamos que la cantidad de habitantes mayor se concentra...
Propuso ahora una reforma del Estado, disminuyendo los...
Fusionando.
No, pero se va también personal, empleados de esas dependencias.
A lo que voy es eso. Yo creo que si alguien... Por ejemplo, en el caso de Luis Abinader, que es un presidente que ya no tiene interés, al menos hasta el momento, de repetir mandato ni de hacer nada, que nada, se va a ir para su partido a trabajar en la formación de nuevos líderes y del fortalecimiento del PRM. Si hay algo que él tiene ahora mismo es la posibilidad de legar a su país acciones contundentes que realmente beneficien, que manden un mensaje, que cambien la manera de hacer política y también de gobernar. Porque si hay alguien que tiene la comodidad de hacer ese tipo de cosas, es el presidente Luis Abinader. Y mucha gente dirá, bueno, pero ahí viene 2028 y hay como 8 gente que están aspirando. Y de lo que él haga ahora depende la permanencia del PRM. Pero yo creo que la idea que yo tenía inicialmente con él, que era que iba a dejar un legado de un tipo de política diferente y que a veces,
pero
lamentablemente...
¿Tú no encuentras que él ha hecho una política diferente comparado con los demás?
Yo
estoy seguro que sí.
Yo creo que...
Es que este país es otra cosa. Mira, el solo hecho de cómo este hombre enfrentó la situación de la pandemia, cómo este hombre en esos 4 años tuvo que emplearse a fondo para recuperar la economía, para abrir el turismo mientras el resto del mundo estaba cerrado. Caramba, oye, hay que tener valor, hay que tener inteligencia, hay que tener coraje para poder asumir un riesgo enorme, un riesgo que si tú te sientas ahora a pensar el riesgo que Luis Abinader corrió y en el que metió al país también. Sin embargo, le dio resultado. Con las vacunas fue proactivo, logró, contrató, trajo vacunas. Señores, y fuimos el país que primero abrió su economía. Entonces, lo que pasa es que a uno se le olvida lo que hizo hace ya 3 años, 4 años.
Lo que pasa es...
Pero el presidente está tomando medidas y su legado, el legado que él quiere dejarle al país, es un país transformado, cambiado. Claro, no es que vamos a convertir esto en Suiza de América. No, imposible.
En Nueva York chiquito.
Para eso toma... No, en Nueva York chiquito... Para eso se toman 2, 3 generaciones. Eso es imposible. Sin embargo, tiene una visión de futuro. Está tratando de atraer empresas, industrias tecnológicas para el país. ¿Y qué está haciendo? Porque él sabe que esa empresa, para poder venir a la República Dominicana, necesita mano de obra calificada. ¿Qué está haciendo? Apoyando el Infotet. Apoyando el ITLA. ¿Para qué? Para que jóvenes dominicanos, estudiantes dominicanos, desistan de... Aquí todo el que se gradúa de bachiller quiere ir a la universidad a estudiar derecho, a estudiar ingeniería, medicina.
Comunicación.
Sin embargo, yo estuve en Japón para el año 91-92, cuando el proyecto que patrocinó Japón en Radio Televisión Dominicana. Y el 82% de los jóvenes japoneses, lo que estudiaban eran, ¿cómo se llama? Profesiones
tecnológicas.
No era abogacía ni medicina, no. Hay cuotas. Y solamente van aquellos estudiantes que son sobresalientes para estudiar alguna determinada carrera en la universidad.
Japón es un país planificado que incluso su currícula está muy vinculado con los requerimientos laborales. O sea, es un país con planificación. Miren, si hay algo que yo he reconocido cada vez que he tenido la posibilidad, fue el trabajo que se hizo en pandemia, que incluso he dicho aquí que en su momento lo critiqué y que me equivoqué porque lo que hizo en su momento funcionó. Pero la pandemia ya pasó. A mí, por ejemplo, ese tema de...
Pero quedan los residuos.
Sí, queda el resultado. Pero la pandemia ya pasó. El presidente se lució con la pandemia. Tomó decisiones lo mismo que acabo de decir, tomó las decisiones incómodas,
Olga,
impopulares.
Tenemos que ir a la pausa, pero te voy a decir algo.
¿Y qué hizo con esas decisiones? Logró hacer algo que no hicieron muchos países organizados en el mundo, pero tomó la decisión.
Mira, no solamente, y me refería a la oposición, al empresariado, a los obreros, a los en su mismo partido, en su mismo gobierno, hay gente que no lo ayuda.
Hay mucha gente, don Jordi, que no lo ayuda.
Yo no me atrevería a decir que mucho, pero sí hay gente. Vamos a la pausa.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Un cambio ministerial. Cultura es, o debiera ser, eso, cultura. Es decir, edificar valores humanos en base al arte, artes musicales, artes escénicas, artes plásticas, artes literarias, en fin, eso, arte, que eleva lo humano a lo más sublime, que edifica cultura en los espacios de la ignorancia, que eleva la visión de la vida. Pero en el gobierno prevalece una grave confusión, pues una cosa es arte y otra es farándula, que es el ejercicio de la simple entretención televisiva o radiofónica, en base a lo trivial, risible, superficial e intrascendente. Todo esto nos lleva a sugerir que el Ministerio de Cultura pase a llamarse Ministerio de Farándula y Banalidades.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Y seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y tenemos en la línea a don Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, para hablar un poquito acerca de esa reunión que se dio hoy del Comité Nacional de Salarios y de unas declaraciones posteriores en relación a las primeras negociaciones. Bienvenido, don Pepe, al rumbo de la tarde.
Buena, Olga, encantado de estar con usted y con Georgie, porque no oía a Rudy, venía oyendo y no oía a Rudy.
No, Rudy está un poquito afectado de un virus, pero, pero nada de preocupar.
Esperamos que se recupere pronto, así mismo es, así debe ser.
Sí. Don Pepe, ¿cuáles son las expectativas ante la primera reunión, si es que es la primera del Comité Nacional de Salarios, luego de las declaraciones del presidente sobre la necesidad de un aumento salarial?
Bueno, hoy, como dice la primera reunión, por lo general, en la primera reunión nunca se va al fondo. Ahí lo que se hace es que se constituye el comité con los vocales que se agregan, los tres representantes del sector empresarial, los tres del sector laboral, los del gobierno, que son vocales permanentes, que junto al director, pues constituyen lo que sería la planilla del comité. Entonces, hoy se juramentó ese comité. Después que se juramentó, entonces, nosotros presentamos nuestra propuesta. Ya hay una propuesta de la parte gubernamental, que fue la que el presidente anunció del 20%. Nosotros presentamos el 30%, y el sector empresarial pidió un plazo. Ellos dijeron que no estaban en condiciones de proponer en este momento una suma como contrarréplica a las dos propuestas que había y que necesitan un espacio de tiempo. Entonces se le dio hasta el miércoles venidero a las 11 de la mañana para que ellos hagan las respectivas consultas que tienen que hacer, y entonces ya entraremos en un proceso ya directo como de negociación a fondo.
Bueno, ¿qué te parece la propuesta del presidente Luis Abinader acerca del 20%?
Bueno, hay que decir, Jordi, que es un punto de arrancada, bueno, favorable, ¿verdad? Favorable a la parte nuestra, que es la que está demandando, eso hay que decirlo así, porque cuando de entrada la parte gubernamental, que es sumamente conservadora en el aspecto de asumir posición, es capaz de adelantar una posición, pero además viniendo del presidente, pues lógicamente eso marca un ritmo, en cierta forma, de la negociación, que es distinto a cuando solamente existe, como en otras ocasiones, una sola propuesta, que es siempre la propuesta nuestra, la sindical. La parte gubernamental no habla, la parte empresarial siempre retarda, y más o menos nos pasamos buena parte del tiempo solo con el escenario de la demanda sindical. De manera que nosotros saludamos, inclusive, cuando el presidente hizo la propuesta, porque la consideramos un buen punto como de arranque para la negociación.
¿Por qué tú piensas que el presidente tomó esa iniciativa de proponer el 20%?
El jueves pasado, Georgie, aprovechando esa pregunta que me hace, nosotros tuvimos una reunión con el presidente. Eso fue jueves en la tarde y recordamos en esa reunión que cuando él nos recibió a nosotros la primera vez, hablando de la parte de sindical, el movimiento sindical, él dijo que uno de la visión que tenía como gobernante era tratar, así lo dijo, de aumentar el poder adquisitivo del salario, y que para hacerlo él tenía un plan de buscar lo que se denominó en esa ocasión, estamos hablando de él en su primer año de gobierno, en principio, del gobierno del otro periodo, del periodo pasado, ¿verdad? Pensaba que había que hacer una especie de pacto por el salario de largo plazo. Inclusive ahí nos citó a su padre, José Rafael Abinader, que él decía que siempre criticaba el hecho de que nosotros, ¿verdad?, y los empresarios, como que nos pasábamos la vida en la discusión del salario, pero tal y como discutían ustedes dos, Olga, usted y Olga, ahí, sí, como ustedes discutían en el preámbulo de esta entrevista, pues no dábamos a veces con el punto que permitiera que ese aumento del poder adquisitivo se produjera en los hechos. Recuerde que usted y Olga tenían una discusión sobre ese punto, ¿verdad? Sobre por qué el salario queda por debajo, qué pasa en otros países que se puede en algún momento acercar más el salario con la canasta familiar. Eso ustedes lo discutían. Y esa parte, él dice, que a su papá le, no digo esa vez, que a su papá le preocupaba. Entonces se intentó, yo y Olga, para que ustedes lo sepan, hacer un pacto por el salario. Ese era el plan, hacer un pacto por el salario. Bueno, esas conversaciones comenzaron con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Can, ese proceso muy discreto, porque no se publicitó mucho, sino que se hizo como una especie de ensayo para ver si el tema prosperaba. Pero como ustedes saben, ahí mismo entramos entonces en el tema este del Código Laboral, uh-huh, y ya ustedes saben, la discusión del Código se tragó la otra, ¿entiendes? Como es natural, uh-huh, ¿verdad? Y la sepultó prácticamente, ¿tú entiendes? Porque nosotros, ustedes saben la posición que hemos tenido, la que los empresarios han tenido, entonces una cosa hizo que la otra se obviara, pero el tema era como discutir de una manera programada aumentos salariales periódicos que permitieran, ¿verdad?, que ese tema del poder adquisitivo del salario fuera más realista que lo que soy, porque nosotros consideramos que en los salarios que discutimos ahora, que hemos estado discutiendo en los últimos años, ¿verdad? Sí. Ustedes conocen bien, sí, este proceso. Nosotros vamos como detrás de los hechos, detrás de la inflación, recuperamos momentáneamente, ¿verdad? El tema de la inflación, hacemos el aumento al mínimo, recuperamos la inflación momentáneamente, pero inmediatamente, a la vuelta, vuelve y se dispara el tema inflacionario. Y andamos como detrás de alcanzar el tema de la canasta, pero en definitiva siempre terminamos por debajo.
¿Cómo valoran ustedes los trabajadores la política que desarrolla el presidente Luis Abinader para tratar de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora del país?
Bueno, no porque él esté, pero en realidad él ha tenido de alguna forma un trato hacia nosotros que de una u otra forma ha buscado como proteger, ¿verdad?, el poder adquisitivo del salario del trabajador, ha perseguido proteger también derechos que tenemos consignados. Su posición inclusive en el tema de la cesantía fue clara, fue diferenciada, asombrosamente para muchos, ¿verdad?, del propósito que había de parte del empresariado. Entonces, hay que decir que ha sido así. No ha sido igual, y hay que decirlo también, para el tema del sector público que no tiene capacidad de presión. Es decir, los profesores, los médicos, enfermeras, aquellos núcleos de trabajadores del Estado con capacidad de presión han sido atendidos por el presidente. Sin embargo, hay una gran masa de trabajadores ya de carácter misceláneo, administrativo, de esa masa de trabajadores del Estado que está en los salarios mínimos, que no ha sido atendido. Esto se le ha señalado constantemente y se espera que en este periodo gubernamental esa política de él, de protectora de los trabajadores, tenga una mira hacia esa parte de los trabajadores del Estado que no ha sido medianamente atendida. Eso es así.
Don Pepe, cuando uno analiza a nivel histórico el tema salarial en República Dominicana, uno ve que existe una brecha indudable que viene acumulándose gobierno tras gobierno. Casi siempre, cuando se dan este tipo de discusiones en relación al tema salarial, uno como que se mete en cierto gancho mental de pensar de que son ganancias, y efectivamente yo creo que lo son. El hecho de que se haga un aumento salarial del 20% implica una mejoría para muchas personas, pero aún así no llena el espacio de lo que se debería ganar para por lo menos tener acceso a la canasta básica. ¿Qué debería hacerse? ¿Cómo debería abordarse el retraso de los salarios en República Dominicana? ¿Y usted piensa que en algún punto llegaremos a esa equidad de que al menos el salario mínimo pueda alcanzar a la canasta básica? ¿Usted piensa que va a ser un camino largo o de que en algún momento podremos ver esa realidad?
Importante decir esto, aprovechando esa pregunta. En primer lugar, fíjate, por ejemplo, el caso concreto de ahora. Por ejemplo, nosotros estamos planteando un 30%, porque tratando de ser más o menos equidistante y evitar que se nos acuse de actuar exageradamente, ¿verdad? Nosotros propusimos un 30%. Cuando analizamos ese 30% y lo comparamos con el tema de la canasta promedio, nos encontramos con que esta ronda los 46,800 pesos.
Sí.
Ese bien, Olga, la distancia que existe con ella. Pero eso es hablando nosotros del mínimo mayor, del mínimo mayor. O sea, cuando hablamos del mínimo mayor, nosotros llegaríamos a unos 32,000 pesos más. Pero la canasta está en 46. Ahora, cuando vamos digregando lo demás mínimo, nos encontramos con un mínimo de 19. Todavía está muy, muy por debajo. 16, 20,000 de los guardianes privados. ¿Me entiendes? Lo referido a trabajo agrícola. Esto que todavía no estamos discutiendo, ni hotelería, ni tampoco estamos discutiendo zona franca todavía. Ni estamos discutiendo construcción, porque eso se discute aparte. Pero en todos estos salarios que nosotros revisamos, 16 mínimos que existen en el país, nos encontramos con que la mayoría son siempre hacia la baja, siendo el más alto, 24,800 pesos. Entonces, aquí hay un tema que yo lo pensaba cuando ustedes estaban hablando ahí, cuando ustedes estaban hablando aquí en el rumbo y hablando ustedes ahí.
Sí.
Y es un hecho que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿cómo se reajustan los salarios, por ejemplo, a nivel del país? Bueno, se reajustan bianual, cada 2 años, los mínimos. Ahora bien. Los comerciantes, los propios industriales, etcétera, etcétera, todo el aparato productivo puede en un momento determinado siempre ajustar su precio. Es decir, hubo un aumento de costo. ¿Qué hago yo como empresario? Bueno, yo inmediatamente, si hay un aumento de costo, pues ajusto precio inmediatamente. Subían los costos, yo inmediatamente no voy a trabajar para perder. Yo ajusto mi precio también. Ahora bien, ¿puede el asalariado, por ejemplo, hacer lo mismo? el asalariado, cuando uno abre ese interrogante, sabe que no puede hacer lo mismo. El asalariado tiene que esperar un espacio determinado de tiempo, 2 años, para poder entrar entonces en un proceso de revisión de eso, de esos salarios que se ven afectados por esa constante evolución de precios. Y lo que te dice el productor es, no, es que tú me dices que los precios están subiendo, ahora los costos también. ¿Y quién controla los costos? Nadie. Entonces yo tengo la obligación de ajustar mi precio. Entonces por eso fue que se planificó lo que le explicaba a Jordi antes, que pudiésemos hacer una especie de discusión programada y calculamos, oye lo que calculamos, Olga, sí. Oye lo que calculamos, que si nosotros pudiésemos hacer ese pacto, ¿verdad? Que un pacto que el hecho de que no se haya hecho no quiere decir que no se haga, pero y por eso lo seguiremos planteando. Si nosotros hubiésemos hecho ese pacto con ajustes salariales continuos por un periodo aproximado de unos 6 años, si en vez de hacerlo bianual, lo hacemos anual, podríamos alcanzar esa parte que tú estás diciendo, Jorge, entonces de un balance equidistante, equitativo, una reducción de distancia entre canasta familiar y el tema del salario. Pero esto se detuvo por la contingencia que se presentaron en las confrontaciones que señalé anteriormente. De manera que nosotros estamos, como quiera, insistiendo en que independientemente de la discusión de esta tarifa, con el salario tenemos que llegar a ese nivel que estamos diciendo, a ese nivel de madurez en la discusión que estamos señalando.
Yo pienso, Pepe, porque hay una situación. En la medida que se aumentan los salarios, ese aumento, el sector empresarial, industrial, comercial, lo transfiere a su costo de venta y de producción. Y entonces nunca va a haber manera de que ese incremento salarial pueda alcanzar el costo de la canasta familiar. Eso es inevitablemente así. ¿Qué hay que hacer para que se pueda producir el incremento salarial y que los empresarios, que los industriales no tengan la obligación de tener que cargar ese costo a su producción, a la venta de su producto? Yo pienso, que lo que el presidente está queriendo hacer es ampliar la base de la generación de empleos en la República Dominicana, trayendo empresas, industrias tecnológicas, preparando a la juventud en carreras técnicas para que sirvan de soporte y esas industrias puedan instalarse en el país. Y en la medida que hay mayor cantidad de empleos en otros sectores que no tienen que ver directamente con el costo de producción de las fábricas, fundamentalmente de alimentos y de productos de consumo masivo, en esa medida, pues, cuando se produzca una mayor cantidad de demanda por esa cantidad de empleos colaterales que se generen, pues se podrá amortiguar y no tener que aplicarle el aumento salarial de los trabajadores del sector productivo de la nación a los productos.
Es un buen punto, Jordi, porque hay que recordar, Jordi y Olga también, recordar que aquí se intentaron muchas cosas. Recordemos el pasado, control de precios. ¿Recuerda? Uh-huh. ¿Recuerda, Jordi?
Eso desapareció.
Había inspectores de control de precios. ¿Recuerdan que iban a medir a cómo se pesaba la yuca y la comida, que yo qué, a los colmados, ¿verdad? Control de precios. Ok. Eso no pudo sostenerse porque la nueva modalidad de apertura de mercado, tratado de libre comercio, etcétera, etcétera, ¿cómo se veía aquello? Eso se veía como anquilosado, como un atraso enorme, que no se podía aplicar un sistema de control de precios. Después, creamos otro tema. El Instituto de Estabilización de Precios, eso fue INEPRE, señores. Uh-huh. ¿Recuerdan, verdad? INEPRE. El objetivo era que ese mecanismo estabilizara los precios. ¿Qué se buscaba? Bueno, en ambos casos lo que se buscaba era que el sistema productivo de poder, que controla la fuerza productiva, que la tiene en su mano, no estuviera como la mano suelta. Porque recordemos que los neoliberales, el neoliberalismo, que yo sé que ni Olga ni Georgi son partidarios de eso, de criterio neoliberal, como tampoco lo es Pepe, siempre dijeron que las leyes del mercado debían dejarse operar de una manera libre, sí, sin obstáculos, y que el Estado no tenía por qué intervenir. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad?
Claro, que, claro
que se
sí.
Vendió. Inclusive, cuando se habló de los tratados de libre comercio, una de las cosas que se nos dijo fue, mira, habrá una abundancia de mercancía, una competencia tan enorme entre los sectores y demás asuntos que los precios bajarán por default debido precisamente a esa competencia. ¿Tú ves? Después, uno comprobaba, ¿verdad?, en los hechos, observando, uh-huh, y uno decía, ciertamente, hay una abundancia enorme de productos en un mercado. Antes, por ejemplo, Georgie, no, nosotros que somos más viejos, porque sí, sabes que Olga de ahora.
Olga no era ni un piropo nosotros, cuando es.
Nosotros dos, ¿verdad? Pero encontrábamos con que una fábrica de jabón, como Lavador, ¿verdad? Uh-huh. Lavador, por ejemplo, ahí en la San Martín.
En la San Martín.
Lavador.
Era de los Vitienes, de la familia Vitienes.
De los Vitienes, de la familia de don Ernesto Vitienes.
Don Ernesto.
Y los hermanos Vitienes que vinieron después. Sí. Entonces decía, esta fábrica, hay que hacer fila para comprar el jabón. ¿Te recuerdas, George? Uh-huh. ¿Te recuerdas eso?
Sí,
fila,
claro,
para comprar el jabón, porque no había jabón. Entonces, había que hacer fila. De repente, el día menos pensado, con los TLC, los tratados de libre comercio, esto se libera y llegan los jabones de todo tipo, de todos los calibres, de todos los colores, de todos los olores, pero los aceites, los chocolates, los arroces, todo el mundo llega, bueno, el arroz estamos ahora discutiendo eso.
Sí.
Entonces uno dice, es más cara la vida o más barata, ¿verdad?, con esta condición. Es más cara o más barata con esta condición. Y uno dice, hay más variedad de precios, de oferta, pero no necesariamente quiere decir que son más baratas. O sea, que son más baratas, hay más variedad. No se puede decir que son tanto más baratas. Entonces, él es lo que está diciendo, Georgie. Yo pienso que eso que dice puede abrir un camino hacia ese tema referido al hecho de que los salarios, por más esfuerzo que pueda hacerse, siempre serán como aproximaciones, uh-huh, pero nunca alcanzarán, ¿verdad?, el alza del costo de la vida, porque la tendencia como natural del sistema empresarial, capitalista, ¿verdad?, como decimos, tiene que ser, en definitiva, el lucro. A veces la gente no quiere que se diga así, pero la maximización de la ganancia es el objetivo fundamental, hay que decirlo así, de un sistema como en el que vivimos. Eso es así.
Bien.
Independientemente de que de compromiso social, de más asuntos, mire, hermano, ningún capitalista, ningún empresario hace inversión de que con el objetivo de cumplir un compromiso social con la sociedad.
No, es para enriquecerse.
Ayudar al mundo. Eso es así, ¿verdad que sí? Eso es así. Y a veces cuando hemos tenido, Georgie, sistemas en la que eso se elimina, asombrosamente, llegamos a construir uno, ¿verdad? Porque cuando nosotros teníamos Unión Soviética ahí, teníamos toda Europa Oriental ahí, teníamos a China con la visión de Mao, no la de Deng Xiaoping,
sí,
que era de ahora, ¿verdad? Entonces, tú decías, coño, pero este sistema socialista. Aquí no hay lucro. Pero ocurre, Jordi, que ese sistema se nos derrumbó.
Sí.
Se nos derrumbó entonces, ¿verdad?
Bueno.
Entonces tú dices, es que el hombre, si no tiene afán de lucro, no funciona.
Bueno, Pepe, se nos terminó el tiempo. En 30 segundos, tus expectativas acerca del nuevo ministro de Trabajo, el doctor Eddie Olivares.
Él fue hoy del salario, él participó en la inauguración del sistema. Él tuvo una tradición sindical en su juventud, en aquellos tiempos de la CGT. ¿Conoce, Jordi, de verdad?
Sí, claro que sí.
Cuando Francisco Santos, Julio de Peña, bueno, cuando él fue muy joven, estuvo ligado, mezclado a ese tipo de actividad sindical y demás asuntos. Hoy la recordamos un poco. Yo pienso que es como una gente paciente, ¿verdad? De un equilibrio emocional, de gran inteligencia emocional. Pienso que él es capaz de dar salida, ¿verdad?, al tipo de conflicto y de manejo que hay que tener en el Ministerio de Trabajo. Estamos esperanzados en que él haga un trabajo que se compadezca con el trabajo que hizo Luis Miguel de Cán, que hay que decirlo así.
Sí,
fue dentro de los ministros mejores que hemos tenido.
Muy bien.
Con Albuquerque, Milton Ray Guevara, de los mejores ministros que hemos tenido en ese ministerio.
Qué bien. Así. Pepe, Miguel, muchas gracias por esta cátedra que tú das cada vez que compartes con nosotros este programa. Un abrazo.
Eso son ustedes que, por el tipo de gente que son, la pregunta que hacen, permiten eso.
Muchas
un
gracias,
abrazo. Pepe. Gracias, Pepe Abreu.
Siempre.
El rumbo de la tarde. Y seguimos en el rumbo de la tarde. Y como iniciamos el programa hablando precisamente de este Día Internacional contra el Cáncer, pues quisimos hablar un ratito, concientizar, quizás ofrecer un espacio en el programa precisamente para tratar este tema que yo creo que es sumamente importante. Y tenemos en la línea al doctor Miguel Monansi, es oncólogo médico, presidente de la Sociedad Dominicana de Oncología y Hematología, es actual vicepresidente fundador de la Sociedad Dominicana de Oncólogos Médicos y presidente de la Fundación Oncológica del Este. Bienvenido, doctor, al Rumbo de la Tarde.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todo ese equipo de programa que he escuchado a nivel nacional e internacional. Gracias por permitirnos, pues, dar por gracias lo que por gracias hemos recibido.
Doctor, muy amable de su parte. Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer, ¿no?
¿Qué
cuánto hemos avanzado la ciencia, la tecnología en la lucha contra esta enfermedad a la que ya muchos califican como crónica? ¿Es cierto que es crónica ya?
Excelente pregunta. Realmente hoy, Día Mundial contra el Cáncer, es una observación internacional que se realiza cada 4 de febrero. Y esta actividad a nivel internacional está siendo coordinada por la Unión Internacional contra el Cáncer, la cual estableció en el año 2000 una campaña, y cada 3 años tienen un lema. Para este año, el lema de esta campaña del Día Mundial contra el Cáncer es Unido por lo Único. ¿Y qué es lo único? El paciente, de aquí en adelante. Respondiendo a su pregunta, que tiene que ver que cuánto hemos avanzado. Hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con el manejo y el tratamiento general del cáncer en la República Dominicana y en el mundo. De manera tal que hay varios temas que lastimosamente hoy, día 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, donde mucha gente simplemente hace énfasis y piensa que el Día Mundial contra el Cáncer es en el mes de octubre, y porque es un mes donde se observa el principal tumor o cáncer más frecuente a nivel mundial, que es el cáncer de mama. Pero fíjense, hasta mucha gente, algunos médicos y demás, algunos medios quizás se enteraron un poquito tarde, otros más temprano, y se hace muy poco énfasis. Fíjense que muy poca gente hace énfasis de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer a nivel mundial. Entonces, ¿qué hemos avanzado? Hemos avanzado mucho en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, bastante. Tenemos nosotros, lastimosamente dominicana, hoy el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, varias cosas y temas pendientes que tienen que ver con estos avances que están a nivel mundial, y creemos y tenemos la fe y la certeza, como sociedad y como médico y como dominicano, de que algún día lo que está aproximando en el mundo, pues también nos llega a nosotros, que tiene que ver con como dice la campaña, por lo único que estamos luchando, que es el paciente.
Doctor, estamos perdiendo un poquito su señal. Si podría, por favor, moverse para poder conectar bien.
Ah, pues perfecto. Déjeme un momentito.
Muchas gracias. Sí, sin duda. ¿Sí?
¿Me opinan así?
Tenemos un leve problema de recepción aún.
Quizás la ubicación que tiene.
Sí.
Ahora ya me estoy más.
No, está peor ahora.
Sí.
¿Qué será?
Vamos a darle un tiempito al doctor para ver si es posible una conexión más clara. Había una canción que de un programa famoso que decía, este programa es en vivo, así que ya ustedes saben, este programa es en vivo.
No, y lo importante y trascendental de esta conversación con el doctor Miguel Monansi.
Así es, que yo creo que va a ser muy beneficiosa para toda la audiencia. Sin duda que existe, okay. Existe la creencia en República Dominicana, de hecho porque se le dedica todo un mes, el de octubre, al cáncer de mama, existe la creencia de que efectivamente ese es como el mes del cáncer a nivel general. Sin embargo, hoy, que es un día internacional establecido precisamente para crear conciencia en relación de esta enfermedad, y yo creo que la discusión es completamente válida porque, como hablábamos al inicio, en República Dominicana todavía hay muchos retos en materia de salud, y si bien hay muchos avances tecnológicos, el tema de nuestra ley que crea lo que es el sistema de seguridad social, hay muchas limitaciones incluso con el listado de medicamentos que se permiten. Hay un tema con la actualización de esa lista de medicamentos, y que si es un tema que se aborda, es un tema que se amplía, si se da la discusión para la actualización de la ley de la seguridad social, creo que podríamos crear un espacio de seguridad para las personas que son diagnosticadas con cáncer.
Vamos a ver si ya tenemos, doctor.
Hola, ¿me escucha?
Ahora sí.
Sí, se escucha muy bien. Fuerte.
Ah, pues perfecto. Le estaba hablando a Olga al teléfono. Bueno.
Hablábamos sí. Precisamente, doctor, de que mucha gente entiende, incluso de la clase médica, que en octubre es el mes del cáncer, pero que usted establecía que precisamente hoy, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, era importante comunicar al respecto.
Es correcto, porque incluso mucha gente que trabaja el tema cáncer, pues también se limita a pensar que simplemente es el día 4 de febrero, es en el mes de octubre, que se hace mucho énfasis en algunos tumores. Yo soy de los globos que piensa, tengo convicción en ello, de que si nos proponemos vestirnos de rosa el año completo, pues las incidencias y los indicadores, pues de alguna manera tienen que disminuir. Es por eso que la Unión Internacional contra el Cáncer lleva a campaña a nivel mundial para la prevención. Y esta campaña se inicia en el 2012. Okay.
Okay. ¿Aló? Doctor, ¿puede hablar? Sí, se escucha claro por aquí, ¿sí?
¿Me escucha perfecto ahora?
Ahora sí.
Sí.
Muy bien.
Ah, pues perfecto. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pues le decía que la campaña que está promoviendo la Unión Internacional contra el Cáncer, pues se toma a 3 años, en este caso, inicia ahora en el 2025 y finaliza en el 2027 con el lema Unido por lo Único. Y esta campaña lo que tiene como objetivo es buscar centrar la atención en la persona, en la historia de la persona que tiene el diagnóstico de cáncer, explorar nuevas formas de hacer la diferencia, y sobre todo la lucha contra el cáncer, ¿qué hace? Busca lo que es informar, concientizar sobre aquellos factores ambientales que afectan al hombre cada día y estos hábitos que pueden prevenir el cáncer. De manera tal que este Día Mundial contra el Cáncer pues no debe pasar así por alto. O sea, como sociedad y como médico oncólogo, pues estamos en el día a día a través de diferentes plataformas, como lo hacemos a través de la Fundación Oncológica del Este, y a través de la Sociedad Dominicana de Oncólogos Médicos, que es crear conciencia sobre el tema cáncer. Una vez que nosotros tengamos la oportunidad de crear conciencia sobre el tema cáncer, pues eso nos va a ayudar a bajar muchos indicadores, y eso indica y eso implica educación. Mucha gente tiene muy poca educación en el tema oncológico, y es por eso que los índices van más altos. Es por eso que vamos a ver cada día que lastimosamente los pacientes que llegan a la consulta oncológica llegan en etapa clínica avanzada. Y este Día Mundial contra el Cáncer tiene como objetivo también fomentar su prevención y movilizar a las personas para abordar, o sea, a la acción para abordar los temas de la epidemia que es el cáncer. Sin duda alguna, el cáncer afecta a millones de personas de diferente manera, pero esto no va a definir quiénes somos, o sea, la persona. O sea, si nosotros vemos a la persona, no hay la doñita que tiene cáncer de mama, hay el doncito que tiene cáncer de próstata. Si lo vemos de esa manera, pues no vamos a poder avanzar. Por eso que es el lema, unido por lo único. Y yo les comentaba también al principio que lastimosamente este Día Mundial contra el Cáncer nos ha encontrado con varios temas pendientes. Lastimosamente, en la República Dominicana venimos luchando para un registro nacional de tumores, donde aunque existe una resolución o existe un decreto que crea este organismo, lastimosamente nunca pudo funcionar. No funcionó por muchas razones. Lo primero es que si tú, y mucho gobierno y muchas cosas, si tú quieres implementar una cosa tan importante como el Registro Nacional de Tumores para saber, hoy que usted me pregunte cuánta gente vive con cáncer, cuánta gente muere de cáncer en República Dominicana, pues no tenemos un número certero. ¿Por qué? Porque simplemente manejamos números de registro hospitalario, y eso no es el todo. Entonces nosotros como sociedad y como fundación venimos hace un tiempo luchando, y creo que lo vamos a lograr, que en la República Dominicana tengamos un Registro Nacional de Tumores como otros países. Señores, es tan penoso que cuando nos toca presentar algún tema a nivel internacional, no podemos llevar estadísticas. ¿Por qué? Simplemente por algo sencillo, no tenemos un Registro Nacional de Tumores, y eso es por falta simplemente de voluntad. Y como bien decía Olga hace un ratito, se está pensando priorizar el tema cáncer en otras cosas que no son tan importantes. Ahí escuchamos en días pasados, y está bonita la iniciativa de que quieren hacer otro oncológico. Yo creo que en nuestro país tenemos que sentar y ver en verdad qué es lo que necesitamos. Ahora mismo no estamos necesitando oncológico, necesitamos optimizar lo que tenemos. El que lo quiera hacer, que lo quiera hacer, porque el que lo quiera hacer, si supuestamente para beneficiar a los dominicanos, a la población dominicana, se tiene que primeramente sentar a repensar, optimizar lo que hay. Lo que hay en la Liga Dominicana contra el Cáncer, institución que tiene más de 85 años dándole respuesta al cáncer, optimizar los recursos del INCAR, optimizar quizás algunas unidades privadas, hoy optimizar la parte de los hermanos de allá allá de la parte norte que también trabajan en el tema cáncer, optimizar esos recursos. Y otra cosa que nos queda pendiente hoy, 4 de febrero, que nos encuentra con cosas pendientes, el acceso de los pacientes, el acceso donde un paciente pues lastimosamente gana la batalla por no tener un acompañante, por no estar presente, por no ser el centro del tratamiento per se del cáncer. Y como preguntaban al principio, ¿qué tanto hemos avanzado? Hemos avanzado, pero estos avances es muy difícil a cuenta gota que lleguen a nosotros los dominicanos de manera efectiva.
¿Por qué? ¿Por qué, doctor?
Bueno, es muy difícil porque tenemos un programa de alto costo que lastimosamente, no da pena decirlo, no funciona para nada. No funciona al igual que las intenciones que teníamos nosotros de que existiera un Registro Nacional de Tumores. Hasta que no incluyan a los actores principales que tienen que ver con la salud oncológica en los aspectos de salud, no va a funcionar nada. De nada vale que yo ponga a un ministro, a una gente que tenga un máster en otra cosa que nada tenga que ver con cáncer, porque déjeme decirle que oncología simplemente sabe quien la padece, la familia que le rodea y el oncólogo. El paciente no le reclama a nadie cuando tiene un problema, es donde el oncólogo que va a llorarle, ay, mamá se está muriendo, papá se está muriendo. Yo te digo, sí, existe una pastilla, existe una medicación. Usted preguntaba algo muy importante. Estamos llegando a un punto que estamos cronificando una enfermedad que antes solamente el paciente duraba 3 meses. Ahora tenemos pacientes que duran 5, 6, 7, 8 años y se están muriendo de otra cosa, otras complicaciones propiamente que dejan lastimosamente quizá el efecto de un tratamiento, pero te cura o te controla la enfermedad. No tiene precio que una mujer iba a morir a los 3 meses pero que está de un cáncer y porque está viva a los 10, 8 años con calidad de vida donde existen moléculas. Esas moléculas que a nivel internacional y mundial que han revolucionado la medicina oncológica, también la tenemos en el país, pero no tenemos una distribución equitativa. Y si hablamos de la cobertura de los seguros y si hablamos de la seguridad social en el tema oncológico, es un verdadero desastre. Pero alguien escuchará y dirá, no, eso solamente tú lo entiendes cuando tienes un familiar con cáncer. Eso tú lo entiendes cuando tú eres oncólogo. Pero alguien que escuchará quizá dirá otra cosa porque no le ha pasado. O tiene un menudo, tiene cómo responderle, pero nosotros que somos oncólogos, que trabajamos en el sector con las personas, por lo único, o sea, con el paciente, que es el centro, como bien lo establece la Unión Internacional contra el Cáncer en esta campaña, sabemos la precariedad que pasa en estos pacientes. Creo que nos falta mucha voluntad para resolver el tema cáncer, que se puede resolver si en verdad ponemos interés.
¿Se puede evitar el cáncer? ¿Qué papel jugaría en esa política para tratar de evitarlo la detección a tiempo?
Bueno, realmente a decir que se puede evitar el cáncer no existe forma de cómo evitarlo, pero podemos de alguna manera disminuir aquellos factores que están vinculados para que una mujer, en este caso, si su mamá, si su papá, si su hijo, si su hermano tuvo cáncer, eso duplica la probabilidad que usted tenga cáncer. Repito, si su mamá, si su papá, si su hermano, si su hijo tuvo cáncer, algún tipo de cáncer, eso duplica la probabilidad que usted tenga cáncer. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer de aquí en adelante? Hacerse un perfil oncológico completo. Y este perfil oncológico completo, o un perfil molecular completo, para ver si usted va a tener, por ejemplo, algún tipo de cáncer y prevenirlo. Y fíjese qué cosa más rara. Lo que tiene que ver con detección y prevención, los seguros no lo cubren, mis amigos, no lo cubren. No te cubre una prueba molecular.
Prefieren mejor pagar 3. Altos costos.
5 millones. Sí.
Es correcto. Es algo como que uno no entiende. Es tan ridículo. Y también otra cosa, no cubre ni siquiera un medicamento coadyuvante. El paciente está en tratamiento. Oigan esto, mis amigos, y los radios escuchen los que están en el programa. Un paciente que tiene cáncer en la República Dominicana, tiene cáncer. Algunas aseguradoras se hacen de la vista gorda. Yo le indico un estimulante de colonia porque la defensa le bajó o la hemoglobina le bajó. Y yo se le indico un paciente hoy. Hay algunas aseguradoras que se hacen de la vista gorda tan olímpicamente, ridículamente, y se toman hasta 8 días y más para darle respuesta de una cosa que yo como médico lo vi ahora en la consulta. Y yo digo que hay que ponerle ese estimulante de la colonia. Si el paciente no tiene el dinero para comprar por lo menos 1 o 2, no lo va a conseguir porque hay que esperar 7 días para que se lo apruebe en la mayoría de las ARS. También eso es otro tema. Simplemente hablamos de temas sencillos, que la salud, que los médicos, pero vamos a entrar más adentro. Estamos hablando blanco y negro. Y lamentablemente es el panorama que nos encuentra hoy 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, que hemos avanzado. Hemos avanzado.
Hay una campaña, doctor, con el cigarrillo. El cigarrillo produce cáncer. La gente tiene la idea de que solamente produce cáncer de pulmón. Y por lo que he leído, y yo soy paciente en el Anderson, en Houston, por tema de próstata, y he leído y he escuchado de que el cigarrillo afecta y puede ser causa de cáncer en cualquier órgano del cuerpo humano. ¿Eso es cierto?
Eso es correcto. Solamente la gente vincula al cigarro simplemente al cáncer de pulmón, pero existen muchos tumores, como bien usted dice, cáncer de endometrio, desde cáncer de cabeza y cuello, laringe, tráquea, lengua, paladar, páncreas, un sinnúmero. Y entonces viene algo que se está sumando. Ahora tenemos nosotros clubes de fumadores. Usted lo ve tan bonito, sí. Que clubes de duro, de tabaco. Ajá. Y eso dice lo más elegante. Como dicen los muchachos de este tiempo, lo más bacano, un tabaco, un duro, sin saber que tú te estás comprando una cosita, y entonces te dicen, no, de algo hay que morir. Cuando un paciente me dice esa palabra, que de algo hay que morir, yo lo veo que es una palabra irresponsable, porque tú sabes que es un factor de riesgo. Es decir, que más del 20% de todos los tumores está vinculado directamente al cigarro. Más del 20% de muchos tumores están vinculados al uso de cigarrillo. Y tenemos otra novedad. Usan de que aquellas pipas de agua que se conocen como la juca, uh-huh, y vapes, aquellos artefactos modernos. Oiga lo que te dicen, que son menos dañinos o poco dañinos. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se comería un bizcocho que casi te envenena?
Sí.
Dicen, mire, cómase ese bizcochito, Olga, que casi envenena. ¿Usted se lo va a comer?
No.
Yo creo que no. Entonces la gente como que no entiende. Que no, el vape es menos dañino. O sea, menos dañino. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que este tipo de tema de prevención y orientación oncológica, si nosotros lo tuviéramos el año completo, los indicadores, vuelvo e insisto, pudieran estar un poquito más disminuidos y pudiéramos encontrarnos otro 4 de febrero con otro panorama de las cosas que, pues bueno, están pendientes para darle respuesta al cáncer en la República Dominicana.
¿Hace falta educar al país, al pueblo, sobre la prevención del cáncer?
Yo creo que sí, hace mucha falta sobre la prevención, porque como yo decía, fíjese que en el mes de octubre hasta los edificios se visten de rosa, qué bonito, me encanta. Uh-huh. Pero fíjese que pasó hoy sin pedir, sin gloria, hay mucha gente que ni se enteró. Bueno, los amigos que radio escucha, que están ahora, muchos se han enterado y lo que han leído. Pero hay gente que ni siquiera se enteró que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Y óigame otra cosa más. En el mes de octubre, en el mes de marzo, que es el próximo mes, se observa el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino. ¿Por qué le hago mención? Porque el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la República Dominicana, donde este tipo de cáncer ocupa el cuarto o el quinto lugar, y en nosotros, en República Dominicana, ocupa el segundo lugar de cáncer en mujeres. O sea, que estamos, desde el punto de vista epidemiológico, bastante alto, y eso es de preocuparse.
Pero eso se evita con una vacuna, ¿cierto?
Es correcto. Se evita con una vacuna que ahora algunos programas, seguros, pues algunos, porque debería ser todo, están trabajando para cubrirla. Porque yo creo que lastimosamente, no me da pena decirlo, como que no nos interesa mucho la prevención. Queremos que el paciente o que la gente esté enferma. Creo que lo más ideal es que quieren que la gente esté enferma. Porque no hay otra forma de tú pensarlo, no hay otro pensamiento como darlo. Porque si existen vacunas y campañas que están bien descritas, usted tiene su muchacho, su muchacha, hay vacunas y las dosis específicas, implementarla. Cuando tú vas a buscar la vacuna, pues no hay vacuna. Y tú te quedas esperando y ya se pasa, ya tú eres un abuelo, ya tú eres un anciano, esperando una vacuna. Y eso es lastimoso.
¿A qué edad debe aplicarse la vacuna contra el papiloma humano?
En el ámbito que tiene que ver con el cáncer de cuello uterino, que es lo que hicimos referencia, a partir de los 9 años. Y se aplica tanto en niños como en niñas. Ambos sexos se aplica la vacuna. Algunas que vienen de 2 dosis, otras de 3 dosis, y en la República Dominicana existe. De hecho, en el Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter, existe un programa en el área de pediatría que usted simplemente se acerca y pregunta por estas vacunas y se le aplica a estos niños de manera gratuita mediante un programa que implementó el año pasado el Instituto de Oncología Heriberto Peter.
¿Cuáles son los cánceres de mayor incidencia en nuestro país?
En la República Dominicana, pues existen 5 tipos de tumores más frecuentes, si lo clasificamos entre hombre y mujer. En lo que tiene que ver en el hombre, empezamos con el hombre, cáncer de próstata, primera causa de muerte por cáncer. Y déjeme decirle que el cáncer de próstata es el cáncer más fácil de diagnosticar y más fácil de curar. Lo que pasa es que más del 50% de los pacientes llegan tarde a la consulta. Luego sigue el cáncer de pulmón en el mismo hombre y cáncer colorrectal y otro cáncer hematopoyético. Ya en el caso de la mujer tenemos el cáncer de mama, primera causa de muerte por cáncer en mujeres, seguido por el cáncer de cuello uterino, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón y cáncer hematopoyético. Es decir, que son de los 5 tumores más frecuentes diagnosticados en la República Dominicana. Fíjense que el orden epidemiológico, como se lo mencioné, puede variar en otras partes del mundo, pero nosotros tenemos una razón obvia, como le dije hace un ratito.
¿El cáncer de pulmón es el más agresivo?
Realmente es uno de los más agresivos, pero hoy día, tengo que decirle esta gran novedad, es donde más se ha avanzado en el ámbito de conocimiento de tratamiento oncológico. Incluso simplemente hasta con una muestra a nivel sanguínea, yo puedo determinar el tipo de tratamiento que tú vas a llevar por el cáncer que le tocó a una mujer que nunca fumó o que sí fumó por un cáncer de pulmón. Es decir, que hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con la innovación del manejo del cáncer de pulmón. Mucha gente, incluso muchos médicos que no son oncólogos, pues desde que ven un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer de pulmón, pues ellos se alarman y lo condenan a muerte, donde no es así. Existen unidades en los dos institutos de cáncer de pulmón específicamente. Es decir, lamentablemente muchos de los pacientes llegan tarde porque el diagnóstico pues se va postergando y empezamos a referir muy tarde a los pacientes, y cuando llegan pues no hay una opción, no hay una intención ya, no hay tratamiento con intención curativa, sino más bien para paliar los signos y síntomas que este paciente pueda presentar.
Con relación a cáncer de próstata y el cáncer de mama, que son los más comunes, bueno, lo que uno por lo menos escucha a diario, ¿no? ¿Qué avances hay en esos dos tipos de tumores?
En el cáncer de próstata, mucho hemos avanzado en el manejo. Y yo quiero decirle a los amigos que están escuchando que la República Dominicana tiene todas las herramientas y todos los recursos para poder combatir cualquier tipo de cáncer, no importa el tipo de cáncer. Óigame bien, en la República Dominicana tenemos los especialistas, los equipos y la terapéutica que todo se necesita para el manejo del cáncer. Ahora, ¿dónde está el problema? El acceso. No todos tienen la oportunidad de tener un acceso de medicación de innovación personalizada, que es lo que estoy diciendo, que es el programa de alto costo. Entonces, cáncer de próstata, tenemos muchos avances, porque antes tratábamos el paciente de cáncer de próstata con la misma medicación. Ahora hemos avanzado. Ahora estamos estancados, donde ya pasamos desde el ketoconazol, que era lo que se usaba para el manejo de cáncer de próstata avanzado. Pasamos de la época de la bicalutamida y pasamos la época ya de la bilaterona y estamos ahí. Pero tenemos otra molécula innovadora que te dice bien claro, cuando esto falla, que tú tienes que irte a otra molécula, y están disponibles, pero no lo cubre ningún seguro. El paciente que ha fallado esta molécula que le estoy mencionando, tiene que rogarle o luchar mucho, y el médico oncólogo hacer maravares y darle lo que hay, y el paciente muchas veces la misericordia de Dios le permite vivir, y el que logra conseguir una palanca, que consiga una molécula innovadora, puede vivir mucho más. Es muy lamentable que no ponemos a lo único primero, un ingeniero, un artista, un chofer, un padre de familia con cáncer de próstata, y que simplemente con esta molécula innovadora, que los bien, los seguros y alto costo y el Estado pudiera trabajar, que nosotros como sociedad en su momento dimos las pautas y dimos las recomendaciones de cómo podría hacer eso, pero como bien reitero, parece que no importa mucho la detección y prevención temprana de este tipo de enfermedad.
Y parece
que tiene que ver con el cáncer de
parece indicar, antes de pasar al de mama, parece indicar que en los próximos 2 o 3 meses saldrá una farmacéutica de mucho prestigio con una nueva molécula que, a decir de en los Estados Unidos, ¿no?, podría ser milagrosa en el tratamiento del cáncer de próstata.
No, realmente existen moléculas, y esa molécula la mayoría la tenemos disponible. Todas las moléculas de innovación en salud en oncología están disponibles. El único problema es el acceso.
Sí.
El acceso que no tiene cualquier dominicano para una molécula innovadora, para que este hombre, que es un padre de familia, que esta mujer, que es una mujer luchadora de familia y también simplemente tiene un seguro con un plan básico, pues bueno, no le cubre su medicamento. Es decir, esa molécula toda la tenemos aquí disponible, pero cuando tú te reúnes con los pagadores, te dicen, ay, que ustedes los oncólogos quieren tener de todo y quieren darle lo último a los pacientes. Eso lo dice porque no le toca a su mamá, sí, y a su papá.
Sí.
Pero cuando es su mamá y su papá, tú no dices eso, te va y lo busca donde sea posible.
Así es.
Ahora, son moléculas, doctor, que rondan 250,000 pesos mensuales.
No, mi querido, esa es la más barata. Tenemos, sí, otras que cuestan hasta 500,000 de pesos, 28 pastillas. Entonces, y hay forma, o sea, hay muchas cosas, hay muchos gastos que se dan por ahí. Lo que pasa es que hay una estimación. Se están estimando, ay, el paciente que tiene cáncer se va a morir mañana. No, déjeme decirle que no. Por eso es que estoy diciendo que esta campaña de la Unión Internacional contra el Cáncer viene a dar contraste de que lo poner en principio a la persona. Porque la gente piensa que cáncer es sentencia de muerte. Y yo lo vengo diciendo desde que me formé como oncólogo. Que cáncer es simplemente una palabra y no sentencia de muerte. Entonces es importante, cuando ponemos a la persona adelante, lo vamos a ver que no. Porque fíjense, cuando este paciente tiene familiares que tienen la posibilidad de conseguir lo mejor de calidad, este paciente no dura mucho tiempo, no vive mucho tiempo y le va bien. Entonces eso está indicando que cuando ponemos a la persona delante, lo centramos en la persona, le va bien. Entonces, si como sociedad, si como país queremos que los indicadores de cáncer, podemos ser un modelo en Latinoamérica y el país y en el mundo, podemos ser un modelo de detección y bajar indicadores, pero tiene que existir voluntad. Me preguntaba acerca del cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas es uno de los tumores bastante agresivos. El 95% de los pacientes que son diagnosticados no llegan a un diagnóstico definitivo de cáncer de páncreas. Y los que llegan a un diagnóstico no logran, el 95% de cáncer de páncreas no logran a recibir tratamiento porque no hay un diagnóstico definitivo. El otro 5% sí se logra detectar con tiempo, pero lastimosamente, pues su tiempo de calidad es como de 3 a 4 años.
Bueno, yo creo que esto ha sido más que edificante, ¿no?
Totalmente.
Es una lástima que el tiempo se nos terminó, doctor. Pero, caramba, cuánto hemos aprendido, incluyéndome, con esta prácticamente conferencia que usted ha dictado esta tarde en este programa.
Ojalá y que pueda volver a participar pero presencial en el programa.
Bueno, cuando gusten, estamos disponibles para dar información a través de la Sociedad Dominicana de Oncólogos Médicos, que es la sociedad que nosotros estamos como vicepresidente, y tenemos ese compromiso de a nivel nacional, a través de la Fundación Oncológica del Este, también llevar este mensaje de concientización, y estamos a su entera disposición, cuando gusten.
Muchas gracias, doctor Miguel Monanzi, oncólogo, por haber estado con nosotros y brindarnos todas estas informaciones.
Muchas gracias. Bueno, Aníbal, desde Puerto Rico, nos escribe hace un rato ya, a las 5:49. Como no hay línea internacional, solo quiero comentar que si no se puede comparar la economía de otros países con la nuestra para hacer una comparación, asimismo, tampoco podemos utilizar las reformas o métodos que esos gobiernos aplican en sus países para compararlo con nosotros.
Mañana te voy a responder, Aníbal, sobre países con un PIB similar al de la República Dominicana en comparación.
Bueno, y por otro lado, expresar nuestra sentida condolencia para un amigo de este programa, un hombre que siempre ha estado disponible para colaborar con nosotros. Me refiero a Adolfo Soto, quien es el director de PROMESE y que ha perdido a su padre, el PROMESE Cal. Se llama igual su padre, Rafael Adolfo Pérez Blanco, padre del director del programa de medicamentos, dirigente del PRM, Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico. Y este señor, a quien conocí, y con un trato afable, con una exquisitez en su trato y relación, pues se marchó de este mundo. Pionero de la importación de motocicletas en la República Dominicana, tenía problemas de salud a consecuencia de una fibrosis pulmonar y sufrió un paro cardíaco en la mañana de hoy martes. A pocos días cumpliría 80 años de edad, tan pronto como el día 6, ahora pasado mañana. También tuvo negocios, instaló una factoría en la ciudad de Nueva York, donde dio trabajo a muchos dominicanos. Un hombre emprendedor, un hombre honesto, un hombre trabajador. Bueno, nada, nuestra solidaridad con Adolfo Pérez.
Así es.
Y le acompañamos en este triste dolor. Momento. Vámonos a la pausa y despedimos el programa.
Por ahí mismo. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.